Bueno, pues como es habitual en este programa, ya sabéis, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos que en este caso, hoy como ayer, nos los ofrece el doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones de la Comunidad de Madrid, a quien ya saludamos. Buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues seguimos hablando de su paso por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Va a llevar a cabo distintas funciones en un futuro muy próximo, pero nos resistíamos a no seguir hablando de algunos de los hitos que, en fin, con los que se ha encontrado en su trayectoria al frente de la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid. La sanidad más importante de España y una de las más importantes y mejores del mundo, con reconocimiento internacional. Eso yo creo que le hace a uno sentir especialmente orgulloso, ¿no?, de haber estado al frente de esa sanidad.
Por supuesto que sí. Además, sobre todo, como comentamos ayer, con estos indicadores que van marcando, ¿no? Porque realmente lo importante en sanidad cada vez más es la fuerza del dato, ¿no? Es medir y medirse. Y yo creo que es importante que todo ese trabajo que está haciendo, y eso dice mucho de nuestra sanidad, ¿no?, de lo que sería dar respuesta a lo que es la prevención y la promoción de la salud, lo que es la patología más leve y la más compleja, ¿no?, que también un sistema sanitario tiene que estar preparado para todo. Realmente una de las dificultades que hemos tenido los sistemas sanitarios es tratar de incorporar todos los avances a todos los niveles, ¿no? Bueno, en equipamiento, en medicamentos, a todos los niveles. Y yo creo que todo eso, Madrid, en eso sí que Madrid, gracias a concentrar tantos recursos en una región relativamente pequeña, ¿no?, para mucha población, es una de nuestras fortalezas, y yo creo que hay que utilizarlo ahora y de cara a futuro para seguir mejorando como sistema sanitario.
Claro, comentaba la importancia de medirse, de los datos, que es lo que, en fin, al final pues permite tener una idea clara de los resultados en salud, que es lo que los ciudadanos deseamos. Y en ese sentido, más allá de ser una sanidad referente en nuestro país y fuera del nuestro, lo ha sido especialmente en algunos ámbitos, también el de la investigación y el de el trabajo de algo que se tiene muy interiorizado en un país como el nuestro, como ha sido los trasplantes, pero especialmente los trasplantes y el récord de trasplantes que se ha conseguido en la Comunidad de Madrid, especialmente en estos dos últimos años, a pesar de la pandemia, los resultados son espectaculares. Y también la apuesta por tener lugares de primerísimo nivel para terapias muy complejas como son, por ejemplo, las CAR-T, los procedimientos de CAR-T. No sé, ¿en qué situación estamos ahora mismo en ese lugar?
Bueno, pues Madrid ahora mismo está capacitado para poder asumir cualquier tipo de tratamiento a cualquier nivel. Yo creo que es una de nuestras fortalezas. Ya lo he dicho antes, bueno, en trasplantes hemos sido líderes a nivel nacional. Este año ha sido el año 2022. Hemos hecho récord en trasplantes con 828 trasplantes. En Madrid se pueden hacer todo tipo de trasplantes, tanto en adulto como en infantil, lo cual dice mucho de nuestro sistema sanitario y especialmente de los profesionales, ¿no? Para que se produzca ese trasplante es un proceso complejo que tiene que activar muchos recursos, tiene que activar UCIs, tiene que activar cirujanos, tiene que activar, bueno, una serie de especialidades médicas y sobre todo de equipos, y es lo que ha hecho que seamos referente. Y luego también importante en donde vamos avanzando en la línea de los medicamentos, ¿no? Yo creo que las terapias CAR-T, que ha sido el inicio de esa estrategia de terapias avanzadas, donde incluimos la terapia celular, la terapia génica o la ingeniería de tejidos, Madrid ahora mismo también va avanzando de manera muy importante. Ahora mismo somos un tercio de los centros que están acreditados por parte del Ministerio, están en nuestra región, recibimos pacientes de toda España, y eso dice mucho de lo que hablábamos antes, ¿no?, que hay que dar respuesta a los procesos más sencillos, pero también a los procesos más complejos, y eso hace que Madrid, pues cada vez con nuevas fórmulas de gestión y sobre todo incorporando toda esa innovación, tengamos que hacerlo. Ahí hay una de las cosas que nosotros hemos sido muy críticos con el acceso a medicamentos, ¿no? Porque la verdad es que no se puede permitir que España ahora mismo esté a la cola de Europa en autorización de medicamentos que ya están autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos. O sea, la diferencia en países como Alemania o Francia, que están sobre los 90 y 120 días, en España estamos en 620 días, y es algo que es intolerable. Hay que cambiar el sistema sistema de funcionamiento de esa comisión interministerial de precios para agilizar y para que, sobre todo por el acceso a los propios pacientes y también por nuestros profesionales que nos reclaman, ¿no?, esa celeridad en la autorización y también las asociaciones de pacientes. Por lo tanto, yo creo que esa línea tenemos que trabajar. Pero sin desviarme de lo que hemos dicho, es verdad que hay que incorporar permanentemente lo que sería la alta complejidad, lo que da respuestas a procesos cada vez más complejos y también con fórmulas de gestión distintas. Nosotros ahora ya será el paso que la pandemia nos retrasó de la puesta en marcha de la red oncológica madrileña, que es un sistema de que la accesibilidad, sea el tipo de tumor que sea dentro de nuestra red, sobre todo incorporando esa investigación en la que Madrid es pionera. Hay muchos cientos de moléculas que se van a incorporar para todo tipo de tratamientos, principalmente oncológicos, que el acceso para cualquier paciente en cualquier hospital actuando en red le permita tener esos tratamientos, ¿no? Y yo creo que es un paso importante, es un nuevo modelo de gestión, y tengo que felicitar a todos los jefes de servicio de todos los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid, porque son los que han propiciado que tengamos este modelo en marcha.
Pues merece mucho la pena, y eso es algo que ya está empezando a caminar en la Comunidad de Madrid y que será el futuro, desde luego, en beneficio de los ciudadanos de nuestra comunidad. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en esta mañana de domingo conversando con el doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones en la Comunidad de Madrid. Y bueno, ya sabéis, en este programa siempre buscamos opiniones diferentes sobre el mismo asunto, en este caso la gestión que se ha venido haciendo desde la Consejería de Sanidad y que ha tenido al frente el doctor Enrique Ruiz Escudero, pero también el ámbito personal. Y nosotros siempre buscamos la opinión de la calle. La opinión de la calle nos la ofrece un compañero de profesión, Antonio San José, que además es partner de CREAP. Antonio San José, muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días, y muy buenos días también al doctor Ruiz Escudero.
Muy buenos días.
Nosotros, claro, en este caso te pedimos que nos hagas de alguna forma pues la valoración que crees tú que puede tener mayoritariamente los ciudadanos madrileños del consejero que ahora es en funciones y que lo ha sido desde los últimos 6 años al frente de la sanidad madrileña. ¿Cuál crees tú que es la opinión que tienen los ciudadanos de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que en aras a la verdad y a la objetividad más palmaria de Alipio, hay que decir que Enrique Ruiz Escudero es, a mi juicio, un caballero de la política. Hay que destacar, y yo así lo hago al menos, su trato, su educación y su atención a los medios de comunicación, que en el fondo es la atención a todos los ciudadanos. Hay que recordar, porque esto va muy deprisa y se nos olvida también, que el doctor Ruiz Escudero y todo su equipo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han tenido que afrontar circunstancias extremadamente difíciles. Me refiero a la pandemia, que era algo absolutamente novedoso, inquietante, gestionar, tomar decisiones, improvisar sobre la marcha, en medio de un entorno de incertidumbre. Eso realmente también hay que valorarlo en todo lo que tiene, ¿no? Él y su equipo, yo creo que ahí se dio un do de pecho absoluto, todo el colectivo sanitario de la Comunidad de Madrid supo estar a la altura. Fueron momentos muy difíciles, ya han pasado 3 años, casi se nos ha olvidado algunos, pero lo tenemos muy presente también, por otra parte, porque bueno, hubo muchísima tragedia, muchísimas muertes, gente que lo pasó muy mal, y sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, aquello era una devastación absoluta y una inquietud total, ¿no? Y bueno, yo creo que con tranquilidad, me consta que con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, pues se salvó la situación y se creó el Hospital Isabel Zendal y se modificaron todos los hospitales madrileños para montar áreas de tratamiento allí donde habitualmente pues había otras instalaciones como bibliotecas, etcétera. Se hizo una labor realmente encomiable, casi de emergencia, de guerra. Y bueno, pues yo creo que el doctor Escudero se puede marchar con la conciencia tranquila de una labor bien hecha. Ahora se va al Senado, que es un lugar, pues yo creo que más tranquilo para él que el tsunami que ha vivido estos años, pero deja un buen recuerdo, es verdad, y quiero ser objetivo en cuanto a periodista. Es verdad que su gestión, y como ha ocurrido siempre en la Consejería de Sanidad, pues ha sido contestada también por los movimientos sindicales. La sanidad madrileña pues está muy sindicalizada y siempre pues ha habido críticas y mucha gente que piensa, bueno, había que invertir más en sanidad, más siempre le falta más dinero, pero asignándonos a la objetividad y a la gestión, yo creo que se va con nota y con el agradecimiento de una parte muy significativa de la comunidad de Madrid, de todos los ciudadanos.
Oye, y hay una cosa, Antonio, y es que más allá de haber sido responsable durante todo este tiempo de la gestión de la sanidad madrileña, él es sanitario, él es médico, es profesional sanitario, y en lo personal seguro que yo creo que hay, no sé, hay un pozo que va a quedar como parte de la historia de la sanidad madrileña, ¿verdad?
Claro, yo creo que es importante que en este caso, pues un gestor como es Enrique Ruiz Escudero sea al mismo tiempo también profesional sanitario, que sea médico y que conozca la profesión por dentro. Yo creo que esto es importante porque habla de tú a tú con los médicos, porque conoce la gestión hospitalaria y porque eso yo creo que siempre es un plus añadir. Yo en lo personal también, si me permites, Alipio, yo quiero evocar un recuerdo personal, ¿no? Y es que me une también el doctor Ruiz Escudero, sí, que le he conocido mucho después, pero cuando yo tenía 22 años y era un joven periodista que me desempeñaba en las labores de información local en Radio Cadena Española, la cadena desaparecida, que luego se integró, como sabes, en Radio Nacional de España y en el ente Radio Televisión Española, pues allí yo me desempeñaba en información local y el presidente del PP, de AP entonces, de Alianza Popular en Madrid, era el doctor Carlos Ruiz Soto, que es el padre de nuestro invitado, el padre Enrique Ruiz Escudero. Un hombre absolutamente cordial, que atendía a esos jóvenes periodistas. Estábamos Juan Ramón Lucas, Carmelo Encinas, estaba yo, bueno, pues gente, bueno, que entonces empezábamos a ver a nuestras primeras armas periodísticas y siempre encontramos en el doctor Carlos Ruiz Soto, pues atención, explicaciones, jamás ninguna entrevista. Yo tal vez después una cierta relación de amistad con él. Y bueno, lamentablemente sé que hace muy poco tiempo ha fallecido y siempre quedará en el recuerdo, ¿no? De cómo aquellos jóvenes que tampoco estábamos, digamos, en su órbita ideológica en ese momento ayudándole, sino que, bueno, a veces, pues, oye, joder, anda, que lo que me has contado en la radio hoy, ¿no? Pero siempre aceptó las críticas con muchísima deportividad, nos ayudó y yo creo que ese recuerdo siempre va a quedar presente. Y bueno, ese. Desde luego, un médico, era especialista en patología de la mama y fue un muy buen político, y muy cercano en aquel momento a Manuel Fraga, hasta que dejó de serlo y también tuvo una escisión, esto ya por la parte de la intrahistoria de la Alianza Popular en Madrid, ya una escisión, ya se marchó del partido, pero también en esos momentos difíciles nosotros también pudimos apoyarle y devolverle algo de lo que él nos había dado cuando empezábamos y cuando necesitábamos noticias y nos contara cosas, porque oye, ya sabes que hay que llevar a la red, así que hay que llevar material fresco, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, es un recuerdo imborrable y bueno, me complace mucho. Después tuve ocasión aquí en CREAP justamente un día de comentarlo con el consejero, con el doctor Ruiz Escudero, y bueno, esa memoria de verdad siempre me va a acompañar, así que doctor, gracias,
¿eh?
Y de verdad, yo digno sucesor de su padre, sin duda.
Muchísimas gracias.
Ajá. Pues la verdad es que te agradecemos, como siempre, el tiempo que dedicas a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Y bueno, seguiremos hablando de esa voz de los ciudadanos en el ámbito sanitario. Así que no te vayas muy lejos, ¿eh?
No, aquí nos quedaremos y desearle al doctor Ruiz Escudero un feliz tránsito a la Cámara Alta, al Senado, sí, donde también hay labor importante que legislativa que realizar.
Sí, así que, por supuesto que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, consejero. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Bueno, pues ya ha comentado Antonio San José esos precedentes. Claro, usted ha seguido la historia de la familia, en este caso de su padre, sí, médico y político.
Sí, sí, sí.
Y parece que ha marcado su vida, ¿no?
Hombre, claro, porque es que eso en casa, claro, tú te das cuenta que todo lo que hemos vivido acaba más. Yo recuerdo, o sea, estar en, además que era en época de transición, claro, yo tengo 55 años. Ajá. Claro, cuando falleció Franco en el año 75 tenía 8 años. Yo me acuerdo en aquel entonces mi padre que le gustaba mucho la política de siempre, y me acuerdo un acto que era en el Hotel Meliá, en Meliá Castilla, que era, ajá, como eran grupos todos de centro-derecha que se unían y luego más tarde ya ingresaron en Alianza Popular en el año 77 y luego fue diputado nacional dos legislaturas. Claro, es todo eso, vivirlo en casa y aparte la sanidad, claro, y luego pues tengo un hermano, tengo otro farmacéutico, uno médico, otro farmacéutico, claro. La verdad es que las conversaciones en casa, nosotros somos familia numerosa, somos seis hermanos y claro, siempre la política y la medicina estaban presentes. Entonces yo creo que todo eso que me ha marcado muchísimo desde entonces, ¿no? Y sí que es cierto que, y es verdad que yo me acuerdo que mi padre sí que hablaba de Antonio San José. acuerdo perfectamente, sí, porque Antonio es un poco mayor que yo y me acuerdo de tener conversaciones en casa y él tenía muy buena relación con periodistas. También me acuerdo del padre Esteban Urreistieta, que es Ángel Urreistieta, que también era otro de los referentes. Y, por supuesto, Carmelo Encinas también me lo dijo. Claro, yo me he encontrado luego ya con periodistas que ya están, claro, a un nivel altísimo, ¿no? De una alta trayectoria profesional, pero muchos de ellos me lo han dicho posteriormente, ¿no? Y eso es muy bueno con José Antonio Sánchez, el propio presidente de Telemadrid, con todos esos periodistas, pues claro, luego me los he encontrado más, el Ángel del Río también que falleció, ¿no? Sí. Con todo eso sí que ha tenido, y él siempre...
No hay problema porque estamos hablando, claro, de una persona que ha influido tanto en el consejero, en Enrique Ruiz Escudero, como su padre, ¿no?
Y es que él siempre ha dicho que a los medios, y es verdad lo que ha dicho José Antonio, lo que tú tratas a los medios es como tratas a la gente en general, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y eso lo he llevado siempre. Hemos tratado, bueno, contando que una pandemia es también porque los manuales de pandemia, me acuerdo que decían, no, los políticos no tienen que salir a dar información. Bueno, yo creo que eso lo hemos roto de manera muy clara.
Desde luego. Sí. Bueno, pues vamos a seguir profundizando también en esa otra parte más personal de Enrique Ruiz Escudero como ser humano, como médico también, pero más allá de la gestión sanitaria que ha llevado a cabo durante estos últimos 6 años. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida. Bueno, tenemos mucho ritmo musical en esta mañana de domingo con el doctor Enrique Ruiz Escudero, porque, claro, en lo personal, usted, estoy viendo que le gusta mucho la música potente, la música con ritmo.
Sí, hay que empezar el día con fuerza. Sí, la verdad es que, bueno, la verdad es que música me gusta a muchos tipos. Tampoco soy ahí muy fan de un grupo, pero las canciones que me gustan las escucho y la verdad es que sí que me gusta el ritmo, sí que me va.
Bueno, le va el ritmo, además le va el ritmo también en lo personal, porque, claro, más allá de lo que nos ha comentado de esa influencia de su padre, el doctor Carlos Ruiz Soto. Usted, ¿cómo se lleva eso de ser hijo, hermano y marido de médico?
Pues la verdad es que se lleva que somos a veces muy aburridos en las comidas familiares. Pero es verdad que nuestro día a día, claro, es muy sanitario, ¿no? Y eso es, yo creo que por eso mis hijos, ninguno de los dos ha salido en la rama sanitaria. Yo creo que deben estar ya, después de lo que han visto de sus padres, pues lógicamente habrán cogido otra línea. Pero es verdad que sí que te influye mucho, ¿no? Yo tenía muy claro desde muy pequeño que yo quería ser médico, ¿no? Y de hecho, bueno, yo con mi padre empecé a ayudarle en quirófano desde primero de carrera, estaba con él, ¿no? Y todo eso pues te marca una barbaridad. Y además como conoce, y además luego es verdad que recibes información muy directa de al fin y al cabo de gente que te da una visión, o sea, muy imparcial de lo que está pasando, de qué es lo que ocurre a todos los niveles, y eso es muy bueno. Y es verdad que yo en la pandemia, por ejemplo, he notado muchos compañeros míos de carrera que les veo ya, pues muchos ya más muy bien situados, jefes de servicio, gente que ha evolucionado muy bien o que tienen responsabilidades, y la verdad es que es un gusto verlo. Pero yo creo que el hecho de haber sido médico durante toda esta pandemia y durante todo el mandato en la Consejería de Sanidad, a mí me ha ayudado una barbaridad. Yo además lo digo con total orgullo, con total sinceridad, ¿no? El hecho de tener gente que conoces, que tienes una relación, que esté de lo que es estrictamente profesional, que es más personal, claro, te dan una información muy real de las cosas y te las cuentas de verdad, ¿no? Que es importante, porque hay veces que al ser una estructura tan grande, yo no creo que pocas empresas del IBEX que tengan en total, bueno, entre lo público, o sea, tenemos en total en la sanidad pública madrileña tenemos 93.000 personas trabajando. Yo creo que pocas empresas del IBEX que tenga tanta gente, ¿no? Y sobre todo es muy importante siempre los canales de información que recibes de los profesionales, que son los que viven fuera de toda la batalla política. Es muy importante lo que te cuentan, lo que sienten, lo que padecen, cómo es su día a día, y eso es fundamental.
Claro, y eso, permítame, doctor Escudero, claro, durante este tiempo de pandemia y sobre todo en los primeros momentos tan difíciles, tan complejos, claro, más allá de lo que usted recibía, la información de las personas que formaban parte de su equipo directivo, claro, usted llegaba a casa y tenía a su mujer médico, que estaba viviendo y le, no sé, cómo comentaban lo que de verdad uh-huh. estaba ocurriendo en el interior de los hospitales. ¿Qué sí. le decía?
Y además ella trabajando en las urgencias, claro. habiendo llevado la responsabilidad de las unidades COVID de esa parte de la urgencia cuando, cuando comenzaban. Pues claro, realmente ella me contaba la, la dimensión de lo que se estaba viviendo en esas urgencias, ¿no? Que es verdad que luego ya una vez que, claro, cuando tú tienes una patología que te ocupa prácticamente casi el 96% de tu actividad, era más una labor de, sobre todo de triaje, de establecer, bueno, cuál es la gravedad del paciente y luego, pues, si hay recursos, pues, hay que uh-huh. ingresar. Pero es verdad que sí que me contaba y es bueno porque sí que ya se adelantaba un poco, decir, estamos detectando más casos COVID y tal y ya sabíamos, digo, bueno, ya estamos con otra ola. Es verdad que recibes información muy de primera mano, ¿no? Y todos los días, además, o sea que... Y sobre todo, claro, también con todo el o sea, las situaciones que vivían los profesionales, que eran situaciones tremendas, ¿no? De a veces de claro, de haber visto, claro, ha habido residentes de medicina de familia que empezaron en el año 2020, o sea, que sus tres primeros años han estado íntegramente dedicados prácticamente al COVID, ¿no? Aunque hayan tenido un periodo formativo. Y todo eso les va a marcar mucho. Es más, ha habido estudiantes de medicina que yo les vi en los hoteles sanitarizados, en el, me acuerdo, en el Hotel Colón, que fue el emblema sí. de los hoteles, también había estudiantes de medicina que claro, han tenido una experiencia personal fuera de todo lo que es el dolor, una experiencia muy nueva en cuanto a todo lo que se ha vivido, ¿no? Y eso también, eso les va a quedar, ¿no?, de cara a futuro.
Bueno, así que usted en casa tenía información privilegiada.
De primera mano.
Podía preguntar a su mujer, oye, ¿qué está pasando? Y así ya sé qué medidas puedo o debo tomar.
Sí.
Pero claro, a diferencia de lo que usted vivió en su familia y que le llevó, especialmente con el ejemplo de su padre, a ser médico y dedicarse también a la política, sus hijos no quieren saber nada de lo que está usted haciendo en este tiempo, ¿verdad?
Nada, no quieren saber nada. De,
¿y eso por qué?
De, pues no lo sé, la verdad es que no, es curioso, ¿no? Porque ninguno de los dos, o sea, son mellizos y tienen ya 21 años, o sea, el año que viene ya acaban la carrera los dos, pero ninguno me ha salido más por la rama, bueno, uno por la rama de la criminología y mi hija por la derecho y ADE, y que están ahí, bueno, son buenos estudiantes, pero bueno, ahora de momento no les ha dado por el tema sanitario. No sé si ha sido porque, por lo que han visto, ha sido tan intenso que para decir, bueno, yo por esta vía no quiero seguir, pero bueno, es igual, ellos lo aceptan bien y yo creo que, hombre, ha sido para ellos también una época complicada, claro, porque tener a tus padres en primera línea los dos, pues eso yo imagino que les habrá marcado mucho, ¿no? También de lo que han vivido. Y también hay que reconocer que cuando empezó la pandemia era su primer año de carrera, claro, y han vivido la mitad de su primer año en casa, el segundo año pues híbrido, en casa, unos días en clase, otros días no. O sea, que todo eso les ha marcado también. La pandemia nos ha marcado a todos, eso es indudable. Indudable.
Sí, desde luego, y eso hace que, como comentábamos antes, pues el nombre de su nombre, Enrique Ruiz Escudero, formará parte de la historia de la sanidad madrileña y de la sanidad en el país, porque es así, porque no podemos olvidar la crisis sanitaria mayor de los últimos 100 años en la humanidad. Así que, bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Hacemos ahora otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de forma la salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones de la Comunidad de Madrid. Y bueno, esta música nos lleva pues al hecho de que nuestro invitado es aficionado del Atlético de Madrid con un sobrino en la primera plantilla. Y esa afición por un equipo tan particular ayuda a forjar el carácter de alguna forma, ¿no?
Vamos, sin duda alguna, sin duda alguna. Eso, lo de la faceta de sufridores, aunque llevamos unos años de un poquito más de tranquilidad en esa faceta, pero sí que marca mucho el ser del Atleti, claro, porque siempre haber sido siempre los más peleones, los más reivindicativos, siempre ser un poco minoría, ¿no? Como siempre hemos vivido. Y la verdad es que sí, que el Atlético de Madrid lo siento muchísimo. Además, bueno, cuando escucha el himno, vamos, casi se me saltan las lágrimas de la emoción. Yo os lo agradezco mucho que lo hayáis puesto. Muchas gracias.
Claro, y además también le gusta utilizar esa frase de Michael Jordan que dice que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos.
Sí.
¿Qué le diría al equipo con el que ha trabajado todos estos años?
Esto es verdad que es una frase que dijo Michael Jordan, que tiene toda la razón, que Michael Jordan ha sido el auténtico, por mucho que digan, ha sido auténtico referente del baloncesto mundial y yo creo que es una figura casi insuperable. Pero es verdad que claro, todo esto de la pandemia, a lo mejor yo tuve una época que fui digamos, la cara más visible de la pandemia, pero detrás ha habido muchísimo trabajo, ¿no? Ha habido muchos equipos, además un equipo que ha cambiado, porque en todos estos años pues han pasado viceconsejeros, directores generales, gente que trabajaba directamente conmigo, y desde luego que ellos, aquí lo que hay que marcar es dejarles trabajar, ir en la misma línea y tener el objetivo hacia donde vamos, tenerlo muy claro. Pero desde luego para mí, o sea, es imposible lo que hemos vivido si no hubiese tenido el equipo en todo momento, sobre todo porque también ellos han vivido las situaciones cada uno a su nivel. Ellos también, o sea, hay que recordar que, por ejemplo, en primera aula, la transformación que tuvieron, por ejemplo, la Teresa Chavarría, que era la directora general de investigación, fue la responsable de los hoteles sanitarizados, algo que ya siendo bióloga, pero que lo hizo de maravilla. O Alberto Tomé, que era el director general de humanización, fue el que se encargó de los hoteles los hoteles para profesionales sanitarios, que eso, todo eso requería un esfuerzo de gestión importantísimo, ¿no? Y todo el mundo ha trabajado, o sea, digo estos dos casos, pero que ha sido toda la estructura. No hubo nadie que no estuviese en primera línea trabajando, y sobre todo, bueno, pues ha sido muy importante y hemos vivido, o sea, además una situación de trabajo intensísima, o sea, prácticamente sin descanso, casi el primer año fue un año continuado sin parar, ¿no? Y yo les estoy muy agradecido porque, o sea, si he podido estar todos estos años, desde luego que es gracias a ellos.
Pues ese reconocimiento hacia las personas que han formado parte de su equipo de gestión, y aunque ha contado con la confianza de los presidentes, con Cristina Cifuentes, Garrido y Royán, su figura ha estado estrechamente vinculada durante los últimos años a la de Isabel Díaz Ayuso, y ganadora por mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas. ¿Por qué existe, en su opinión, eso que se ha dado en llamar el fenómeno Ayuso?
Bueno, yo creo que hay varios ingredientes, pero sobre todo la característica más importante, o sea, Isabel Díaz Ayuso es una líder, una lideresa con un liderazgo absolutamente natural, ¿no? Y yo creo que se debe a dos cosas: a su valentía, principalmente, y luego a la claridad con lo que hace y con lo que cuenta las cosas, ¿no? Yo creo que es algo que un fenómeno que yo no había visto en todos mis años en la política. O sea, ir con ella por cualquier entorno es algo fantástico, y sobre todo que ha sido muy valiente en una época que hay que recordar que nosotros recibíamos ataques diarios permanentes del gobierno de España, y ella siempre aguantó con mucha gallardía esos ataques, y solo hay que ver, porque muchas veces se cuestionan los liderazgos. Mira, los liderazgos tienen una manera de medir, que son en las elecciones. Cuando Isabel Díaz Ayuso, que ella lo cuenta siempre, ella es elegida en el mes de enero del año 2019, candidata, la primera encuesta nos daba 22 diputados. 22 diputados. Y en las elecciones hemos sacado efectivos 70. O sea, con lo cual eso quiere decir que tiene un efecto de liderazgo y de fortaleza que es lo que le hace ser especialmente, y sobre todo tiene algo que es la naturalidad y la cercanía. O sea, Isabel Díaz Ayuso es tal y como la vemos. No tiene ninguna doblez. Ella es así. Y esa manera de ser, pues yo creo que es la que le ha hecho. Y luego también que a los equipos nos imprime presión, pero que es lógico porque ella es la presidenta, y a veces te hace llegar a lugares donde no pensabas que podías llegar, y eso también imprime. Es una mujer con carácter, o sea, no significa que uno que cuando tenga carácter tenga mal genio, ni mucho menos, sino que tiene personalidad suficiente como para poder dirigirlo, y desde luego ha sido un lujo trabajar con ella, porque claro, de todos los 5 años y 9 meses, principalmente ha sido con Isabel Díaz Ayuso, con la que he estado más.
Y más allá de eso y de la figura de la presidenta actual, la presidenta en funciones, ¿cómo se consigue, como es su caso, ser buen político y buena persona?
Bueno, eso, bueno, no soy yo quien tiene que decirlo. Siempre en la vida hay que tratar de ser buena persona, ¿sabes? Lo buen político, eso, bueno, lo tendrán que juzgar otros, pero eso siempre, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener la bondad en todas tus acciones, siempre hay que tratar de hacerlo mejor para los demás, y eso siempre me ha marcado, y he tratado de no cambiarlo, ¿no? Estés donde estés, en la situación que seas, o sea, estés fuera de la política, estés dentro, seas consejero, seas diputado, seas lo que sea, siempre hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y sobre todo que la sanidad siempre es muy controvertida, ¿no? Es muy crítica, política, pero es verdad que tú haces cosas que llegan a mucha gente, ¿no? Y tienes esa responsabilidad y siempre hay que tratar de hacer que lo mejor llegue al mayor número de personas. Y eso pues te hace que en sanidad tienes que actuar siempre con ese criterio. Y bueno, lo he intentado siempre y espero que sea así y que siga siendo así.
Bueno, la verdad es que ahí juega con ventaja, porque nosotros desde este programa hemos visto que no solamente es buen político, sino también, sobre todo, buena persona. Y también es verdad que no se puede ser buen médico si no se es buena persona, porque el humanismo que va intrínseco a la profesión de la medicina es indudable. Nosotros tenemos que agradecerle que siempre que Fórmula Salud, que este programa ha querido contar con usted, usted siempre ha estado disponible, y eso es algo impagable para los medios de comunicación, y se lo queremos agradecer de forma muy expresa ahora que tenemos la oportunidad, y seguiremos, va a seguir teniendo las puertas abiertas de este programa cuando quiera, así que ya sabe dónde estamos.
Sí, pues muchísimas gracias, la verdad es que con Fórmula Salud hemos tenido también entrevistas más complicadas que esta que hemos vivido hoy, porque ha habido momentos, es verdad, no hay que olvidar que en casi 6 años han pasado muchas cosas y ha habido momentos muy complicados y hay que reconocerlo abiertamente, y la verdad es que siempre eso sí que lo hemos tenido muy claro. Además, César, que ha sido el que nos ha marcado, César Otal, que es el jefe de prensa, y también Emilio, ellos han tenido siempre hemos tratado de llegar al máximo número de medios, a veces que por imposibilidad física realmente, ¿no? Porque hemos sido noticia durante mucho tiempo y a veces no hemos podido llegar, pero yo creo que lo hemos...
Y a diario, noticia a diario.
Y a diario, ha habido días de hasta 5 y 6 entrevistas. Que claro. Eso lo hemos, ahora que cuando uno echa la vista atrás de lo que hemos vivido, pues a veces no te... Claro, yo solo noto, por ejemplo... sobre todo cuando tienes mucha televisión en el grado de conocimiento que tengo fuera, ¿no? Que eso es importante, pero bueno, yo agradezco mucho a César y Emilio todo el trabajo que han hecho, porque ellos están muy, o sea, muy protegiéndome, ¿no? Y sobre todo a vosotros, porque la verdad es que aquí siempre me he sentido muy bien, y también ha habido momentos que ha habido que hablar con cierta crítica, que también es importante.
Bueno, pues merece la pena siempre, y ya sabes, las puertas de Fórmula de Salud están abiertas cuando quiera. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado este fin de semana, y entre tanto vamos a seguir ocupándonos de otros asuntos de este programa de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.